música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo y puedes ingresar ya a nuestro portal web www.elobservatoriodeltrabajo.org y buscarnos en todas las redes sociales. ¿Qué propuesta tenemos para este martes? Bueno, estuvimos en la FIT América Latina 2023, que se realizó allí en la ciudad de Palermo, en la sociedad rural, donde hubo miles de personas. Pudimos entrevistar a la ciudad anfitriona, que es la ciudad de Buenos Aires, a la directora ejecutiva del ente de turismo, Flor Busilachi. También pudimos entrevistar a un operador del país invitado, Italia, a Simona Mari, que nos habló sobre la excelencia de la Toscana, pero también nos metimos en nuestra región y un stand alucinante, Perú, donde todo el sector público, el sector privado presente, un equipo de prensa predispuesto, la gastronomía, bueno, mostrando todos los atractivos. Y ahí pudimos dialogar con un proyecto más que interesante, que me gustaría que le presten muchísima atención. Dialogamos con Dante Díaz, quien es el CEO de Ecoserp Perú. Pueden ingresar en todas las redes sociales, Ecoserp con B corta, Perú, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, o su página web www.ecoserp.com. ¿Qué conversamos con él? ¿Cómo se puede estructurar un turismo sostenible a partir de la creatividad, del liderazgo? Donde por ahí muchos piensan, ¿y por qué voy a ser un destino turístico de esta región o de este lugar? y él se animó, lo hizo y está estructurando un plan de comunicación, de presencia, y está logrando hacer que su región, pueda ser visitada, pueda ser cuidada, su medio ambiente, pudo haber una ruta del café. Bueno, ya se van a enterar, no los quiero adelantar más en la nota. También, como siempre, tenemos nuestra programación. Iniciamos con el doctor Bernardo Klicksberg, seguimos con Débora Guellat desde Sao Paulo, Brasil, sobre desarrollo de negocios. Tendremos el compacto de noticias y la entrevista del día. No los hago esperar más, ya nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes, empezamos este Observatorio del Trabajo con el gurú mundial de la responsabilidad social empresario y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg. En el día de hoy nos va a hablar de cómo regular la inteligencia artificial. Adelante, doctor.
Querido Franco, hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo, tu padre, Juan Domingo Palermo, en España, llevando adelante el observatorio que él creó y que llega con tu ayuda fenomenal, ha convertido en una referencia internacional. Está hoy en España en una gira de un mes entero donde lo han invitado a una cantidad de eventos. Ya oiremos y comentaremos sobre algunos de ellos más adelante. Se está reuniendo en Londres una reunión muy particular. Está convocada por Down Street, así se lo llama, la Casa Rosada de Londres, la sede donde funciona el gobierno, el alto gobierno inglés, donde espera el primer ministro y el alto comando del gobierno, y han invitado selectivamente a esa reunión a 28 países e instituciones internacionales. La reunión se titula ¿Cómo regular la inteligencia artificial? La idea es que ha llegado la hora de que la inteligencia artificial sea regulada, que no se puede en realidad perder más tiempo, que ya pasó un tiempo breve pero muy fuerte en crecimiento, expansión, difusión de la inteligencia artificial. Su aplicación crece minuto a minuto, el número de personas que reciben inteligencia artificial, que la utilizan para diferentes tareas de toda índole, algunas tareas que eran inaccesibles, que no existían antes de la inteligencia artificial, totalmente surgidas del hecho de tener este arsenal tecnológico de nuevas posibles respuestas a disposición, ¿no? Ustedes saben, la inteligencia artificial es básicamente la capacidad de procesar masas gigantescas de datos y de informaciones y convertirlas en pensamiento, ¿no? La pregunta que se planteaba Alan Turing fue nada menos que quien descubrió los códigos secretos con los que se comunicaban los ejércitos nazis durante la guerra, y descifró los códigos y entonces puso a disposición los mensajes entre los altos mandos de los ejércitos nazis, que hicieron temblar al mundo con su marcha triunfante y genocida, presidida por el exterminio de los judíos, el exterminio de los gitanos, el exterminio de los discapacitados, el exterminio de todos lo que ellos consideraban razas inferiores o grupos humanos inferiores hacia el ario puro. Todo esa maquinaria de guerra inmensa puesta al servicio del mal puro, de la dominación de unos por otros, bajo las peores consignas, valían todas las formas de asesinato y de destrucción de población civil. No había ningún crimen de guerra allí, porque todos eran crímenes de guerra. Tuvo un momento serio de inflexión cuando Turing, un genio, virtual inventor de la computadora, fue encargado de tratar de descifrar el código secreto de los nazis, y trabajó con un pequeño grupo a partir de su mente privilegiada y de su inmenso conocimientos científicos, y logró descifrarlo. Y Turing se planteó como pregunta inicial de todo su trabajo: ¿llegaremos a algún momento que las máquinas puedan pensar solas? Estamos hablando de 1940. Se planteó en ese momento, casi un siglo, 75 años. ¿Llegaremos a un momento que las máquinas puedan pensar solas? Y visionariamente dijo que sí, y se puso a trabajar inmediatamente que finalizó con el triunfo de los aliados, el triunfo de la posibilidad de la democracia, de configurar un mundo para todos y no solo para un grupo de supuestos seres superiores, sin ningún tipo de escrúpulo ni de moral, poseídos por la ansia de poder. Turing lo pasó muy mal, porque si ustedes se recuerdan la historia, por sus inventos y su rol fundamental, pero anónimo, tenía que ser anónimo por la misión que se le encomendó. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le tocó fue la cárcel, no porque se sospechara de él, sino porque era homosexual. Y en aquella época la homosexualidad en Inglaterra estaba condenada con la cárcel, nada menos. Y entonces se lo metieron en la cárcel, ¿no? Y fue muy triste el fin de su vida en esas condiciones. Pero lo acertó. Él estaba manejando los rudimentos, los inicios de la inteligencia artificial, de que las máquinas pudieran pensar. Hoy eso ha culminado, las máquinas piensan. Ha culminado de la mano de los nuevos pensadores que han llevado el desarrollo de estas posibilidades con la computación, con las teorías cuánticas que permiten el manejo de grandes masas de datos, la ha llevado a su esplendor. Sam Walton fue el descubridor de cómo hacer pensar a las máquinas por cuenta propia, qué elementos hay que darle. Y ese camino se fue abriendo paso cada vez más y cada vez más, y Walton se convirtió en una celebridad mundial, igual que Turing, pues eran judíos. Son esas minorías castigadas por la historia, discriminadas con frecuencia, con una agudización de sus cualidades mentales fenomenal y que contribuyen a la historia. Y Walton, después que inventó la inteligencia artificial, y en 6 meses millones de personas se afiliaron a trabajar en inteligencia artificial en todas sus expresiones, y empezó a beneficiar a los seres humanos, muy prontamente aparecieron las contraindicaciones, y contra esas indicaciones es que trabaja la importantísima conferencia de Londres. La inteligencia artificial en un 30 o un 40% está utilizada actualmente en un 60% está utilizada para el bien, para la medicina, para la genética, para construir el mapa genético del ser humano, para montones de causas de bien que eran imposibles totalmente, sin ese manejo masivo y analítico de grandes cantidades de datos. Actualmente también está manejada para el mal. Están los grupos que roban productos de inteligencia artificial y compran, hackean la inteligencia artificial y la devuelven la normalidad solo pagando grandes chantajes. Eso está pasando con gobierno, con instituciones, le pasó a toda la parte financiera del gobierno de Costa Rica recientemente, a grandes instituciones del gobierno de México, a grandes instituciones del gobierno de los Estados Unidos, a la industria farmacéutica privada de la Argentina, robos gigantescos. Normalmente predominan las mafias que roban grupos rusos que han adquirido las mayores habilidades para estos hackeos. Y la inteligencia artificial también significa falsificación de imágenes, creación de situaciones imaginarias, de reportajes que no existieron nunca en la práctica, pero donde se replican las imágenes y las voces como si existieran, y entonces se engaña a públicos inmensos metiéndose torrente de información falsa dentro de los espacios sociales, y se inducen resultados electorales y se crean demagogos sin ninguna calidad probada para la gerencia o para el gobierno, pero sí para la mentira y para las emociones fáciles y para incitar a las hordas, para anular el entendimiento, incitar a grandes sectores de la población a la ultraderecha, a movimientos fascistas, a tomar el poder, a disputar el poder. Y tenemos un montón que está cruzado por una guerra entre información real y información totalmente malintencionada y falsa. Por ejemplo, un solo ejemplo por el tiempo, Guido Franco, cuando inventaron que la vacuna que se había inventado contra el coronavirus y que iba a salvar la vida del género humano era falsa, lanzaron una campaña para hundir la vacuna, para que el mundo fuera mucho más caótico, para que se apresurara la muerte de millones y millones de personas. Pero allí las políticas públicas y los laboratorios de altísimo nivel científico, como el Pfizer, el Moderna y otros, lograron derrotar a la información falsa. Subsiste en lugares importantes del planeta, pero lograron derrotarla masivamente y pudo avanzar. Hoy se previene el coronavirus a través de la vacuna obligatoria contra el coronavirus. En la reunión de Londres, 25 potencias económicas, la Unión Europea, el secretario general de las Naciones Unidas, Elon Musk, el creador del primer auto eléctrico en gran escala de la historia del género humano y de otras invenciones muy notables, los representantes de las principales multinacionales globales que lideran hoy la diseminación de la inteligencia artificial, están todas las que ustedes conocen, de allí, desde Facebook hasta las variantes de Facebook, Meta, Instagram, etcétera, hasta Twitter, desde ya, que ahora se llama X, etcétera. Cada una de Apple, Microsoft, de las grandes multinacionales, el trimestre pasado, este trimestre, ganaron en Wall Street 45% de utilidades netas. Esas son cifras fantásticas, récord absoluto, vendiendo inteligencia artificial. Y se vende inteligencia artificial válida y se vende inteligencia artificial falsa. que induce a graves errores en la economía y a grandes desvíos en las sociedades democráticas, o a perder las sociedades democráticas. Seguro que la inteligencia artificial está luchando actualmente. Los falsarios están utilizando la inteligencia artificial para combatir al presidente electo de Guatemala, que es un demócrata, hijo del primer presidente que tuvo Guatemala en su historia, electo por una masa abrumadora de votos, por el 65% de los votos de la población indígena, principalmente en uno de los países más ricos en recursos naturales y más pobres del mundo, en pobreza. Más del 40% de los chicos no completan la escuela primaria. La inteligencia artificial hay que regularla para que no se nos vaya y se convierta en un monstruo que enfrente a su creador, como está sucediendo con frecuencia a través de los episodios nefastos que les he mencionado. Y para eso se necesita que pensemos juntos y que acordemos juntos. Y a eso llamó esta gran reunión pública y con empresa privada en su seno y grandes organizaciones de la sociedad civil e internacionales en su seno, a ver si es posible ponerse de acuerdo antes que sea tarde. Si no se hubiera hecho lo que hizo el inventor de la vacuna contra la vacuna Salk, la primera vacuna que se conoció para enfrentar seriamente lo que constituía en aquellos años 50 la principal enfermedad para buena parte de la población del género humano. Si no se hubiera hecho lo que dijo Salk, Salk donó su vacuna, en lugar de cobrar grandes dividendos a las empresas privadas, laboratorios que se la querían comprar, la donó íntegra al género humano para que no pudiera ser controlada por ningún sector del género humano. Desde entonces la vacuna sale contra la poliomielitis, se aplica libremente y fue perfeccionada por la vacuna Salk, después que permite manejar la vacuna a través de dosis orales, etc. La inteligencia artificial, un misterio, será para el bien, se volverá contra su creador. ¿Cómo la regulamos? Eso es la pregunta.
El doctor siempre nos tiene acostumbrados a una buena noticia. ¿Qué buena noticia nos tiene para hoy?
Al mismo tiempo que el mundo está lleno de disturbios, digamos, guerras, convulsiones de todo orden, muy desorientadores, la matanza de 1.400 personas de una de las sociedades más evolucionadas del mundo, científico y técnicamente, el Estado de Israel, a través de un pogrom, una matanza genocida salvaje por parte de un grupo terrorista, etc. También hay buenas noticias y que nos acompañan y nos estimulan, mencionando muy rápidamente algunas de esas buenas noticias. Hubo un terremoto muy importante en Acapulco, un terremoto, un huracán, una combinación de los desequilibrios ecológicos en estos tiempos de desequilibrios ecológicos muy severos y amenazantes, y en determinado las cámaras se enfocaron un gesto muy humano. Quedó un bebé solo en el mundo, llorando, implorando que alguien le diera leche, y una mujer policía lo tomó en sus manos y le dio de amamantar. No era su deber, no era su obligación, pero durante varios días, hasta que pudo ser trasladado a un hospital y provisto de lo necesario, etc., el valor de esa mujer policía, su coraje en términos éticos, pudo más que cualquier reglamento de que hubiera subordinado la vida a ese gesto, y ella produjo. Y una segunda muy buena noticia, este gesto de amor. Hay un pensador que se llama Jürgen Habermas, un pensador alemán, es el mayor filósofo de Alemania y probablemente del mundo entero actualmente. Ha producido varias de las teorías más importantes de la filosofía en el siglo XXI, en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Saben cuándo nació Habermas? Nació en 1924. Habermas tiene actualmente 94 años y termina de escribir su nuevo libro, porque son muchísimos y muchísimos y muchísimos que lo han llevado a este nivel de eminencia absoluta, admirador de la escuela de Frankfurt, de Adorno, el discípulo más sobresaliente de todos. Sus teorías sobre la democracia han recorrido y afianzado la democracia en el planeta entero. Jürgen Habermas. El último libro se llama Teoría de la Revolucionar la Sociedad, Teoría de la Sociedad Libre, y explica cómo deben ser los mecanismos de participación para una sociedad libre, realmente libre. Habermas es un pensador, Habermas es un pensador progresista que ha sido la fuente de muchísimos otros pensadores progresistas. A los 94 años, en la Academia Nacional de Ciencias de Alemania, en el pedestal más elevado de esa academia, produciendo libros, y días pasados se narraba que estaba con uno de sus discípulos preferidos y él estaba discutiendo y discutiendo, porque lo suyo es la discusión permanente, y el discípulo quería que almorzara, y entonces el discípulo le presionaba para que almorzara, y entonces él dijo: ¿sabes una cosa? Tienes que entenderlo por fin, lo importante no es comer, lo importante es discutir. Discutir, seguir discutiendo. Mientras haya Habermas, con este ímpetu de joven que quiere cambiar el mundo, brillando en las alturas, y mientras haya mujeres policías que den a amamantar para salvar vidas, estamos salvados. Y mi última reflexión para hoy, una reflexión espiritual. Argentina está al borde de elecciones, las más importantes, según dicen todos, en 40 años, porque se juega el futuro, que actualmente está en dificultades serias, económicas, de múltiples planos. Uno de los dos candidatos, aquel al que las encuestas dan un poquito más de chance, no mucho más, pero una diferencia según los... con una maquinaria de propaganda absolutamente fenomenal que domina la gran mayoría de los medios de toda índole, etcétera, ha mostrado un carácter muy difícil. Se ha escrito un libro sobre él, un real libro documental que se llama El Loco, ¿no? Y donde se explica que se asesora con sus cuatro perros, que tiene comunicaciones extraterrestres con el padre de ellos que murió, que los clonó a los otros perros para que mantuvieran la inteligencia del padre, el asesor principal. Son todas cosas muy locas, ¿no? Y prometen, entre otras cosas locas, dice que no existe cambio climático. O sea, para él el terremoto en México, el bebé, la destrucción de Acapulco, la destrucción de Hawái, de parte de Hawái, por mencionar alguna de las recientes, no existió nunca, porque el ser humano no ha tenido nada que ver. Son acontecimientos que se dan y no pasa nada. No son responsabilidad, como dice el 99% de toda la ciencia, de los combustibles fósiles, de sólidos, del petróleo, del carbón. del gas natural, de la tarea criminal de los que acumulan fortunas gigantescas a partir de esos combustibles, llenando la atmósfera de dióxido de carbono y creando el calentamiento global y haciendo crecer explosivamente el envenenamiento de los gases invernaderos. No, para él no existe, y si él es gobierno no hay que hacer nada sobre eso. ¿Qué reflexión se puede sacar de esto? ¿Qué sabiduría espiritual se puede sacar de esto? Bueno, esto es, como lo llama el Papa, indignidad moral, indignidad intelectual. Es muy peligroso para la Argentina, muy peligroso para otro sector de género humano, como fue el gobierno de la dictadura de Bolsonaro en Brasil, segundo país, el primer país de mayor relevancia económica de América Latina. Es muy riesgoso para Rusia, que trata de conquistar un país democrático a la fuerza pura, la violencia, la capacidad pura. Escuchemos al Papa cuando dice mucho cuidado, mucho, mucho cuidado.
Muchas gracias, Bernardo, y nos vemos en el próximo martes, aquí en el Observatorio del Trabajo.
Con este, acompañado de esta pluma brillante que significa Marco, digno sucesor de Juan Domingo, mi queridísimo amigo y gran maestro del periodismo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Las políticas agrícolas no están a la altura del desafío climático. La mayoría de las medidas de apoyo a los productores agrícolas, como pagos directos o precios garantizados, no fueron concebidos para responder a los objetivos de adaptación al cambio climático, explicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Marion Hansen, directora de Comercio y Agricultura del organismo, declaró que ayudar a los agricultores a que sigan haciendo lo mismo podría ser fatal a mediano y largo plazo, ya que se quedarán atascados en métodos de producción y productos que quizás no sobrevivan ante el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos causaron en 30 años pérdidas en cosechas y producción animal por un valor de 3,8 billones de dólares, según estimaciones de la FAO. Es decir, el 5% de la riqueza producida por los agricultores entre 1991 y 2021, según el documento de OCDE. Afirman en el mismo que hacen falta políticas agrícolas que favorezcan a la agilidad e inciten a adaptarse a un medio ambiente que muta. Deberían centrarse en invertir en servicios de interés general que beneficien a todo el sector, como la investigación, el desarrollo y las infraestructuras. Argentina adhirió al Acuerdo Global de Comercio y Género. Este acuerdo tiene como fin promover políticas comerciales y de género que se apoyen mutuamente para mejorar la participación de las mujeres en el comercio y la inversión. Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno argentino, señaló la necesidad de entender el comercio como un instrumento para incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La adhesión se efectuó mediante un encuentro virtual presidido por el viceministro de Comercio y Economía de Nueva Zelanda, Vangelis Vitalis, y que contó con la presencia de Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú, Canadá y Chile, siendo estos dos últimos países los creadores de este acuerdo, junto con Nueva Zelanda. Los miembros coincidieron en la importancia de ampliar la membresía de la iniciativa, señalando que con el ingreso de Argentina el grupo se hace más fuerte por la incorporación de un país líder en materia de igualdad de género. WeWork va a la quiebra. La empresa tuvo una de las trayectorias más dramáticas del auge de las startups. Alcanzó una valoración de 47 mil millones de dólares antes de un desastroso intento de oferta pública inicial y desafíos a su modelo de coworking durante la pandemia. WeWork alquila espacios de oficina a profesionales independientes y a empresas más pequeñas, a menudo a través de contratos de arrendamiento a corto plazo. La compañía, respaldada por el grupo SoftBank, lucha con una enorme deuda y pérdidas significativas. La caída de WeWork no tiene que ver tanto con el cambio de modelo de trabajo, sino con la finalización del tiempo que le dieron los stakeholders a la compañía, que no pudo probar su modelo de negocio sostenible. Las oficinas de WeWork se vaciaron durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, y si bien fueron mostrando un lento avance para volver a llenar sus espacios en el último año, la recuperación parece insuficiente. Además, se suman, entre otras razones, la sobrevaloración de la empresa, de su potencial y de su liderazgo, además de su mala prensa por los excesos cometidos en épocas de sobrada liquidez. Además, las startups, proyectos innovadores o divisiones específicas de compañías tradicionales ajustaron su esquema de costos como respuesta a la falta de liquidez y no pudieron acompañar la propuesta de WeWork. En esa línea, Gonzalo Agüero, cofundador y CEO de WorkMates, resaltó que las firmas están buscando flexibilidad, porque muchas ya no necesitan lugares con una gran cantidad de gente ni todos los días de la semana. Tampoco están dispuestas a pagar precios más caros para un espacio de mucha calidad cuando existen opciones más económicas.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha desarrollado con relación a tecnología, que es el modelo SaaS, que es Software as a Service. Básicamente, el modelo SaaS es un software como servicio, como es la traducción, y se caracteriza justamente por ser un servicio que es prestado de manera virtual y también de forma electrónica, pudiendo ser o no utilizado con diferentes industrias, sectores y así adelante. Entonces, la parte interesante de este modelo SaaS es justamente sus diferencias, sus diferencias con relación al modelo por sí. Básicamente, la parte interesante del modelo SaaS es justamente porque no hay necesidad de un hardware para hacer el procedimiento de implantación, y también con relación a los pagos de este servicio, que puede ser hecho de manera constante, pueden variar sus precios, que de hecho es mucho más en cuenta comparado a los modelos que tiene hardware. Entonces, de esta más una gran característica del modelo SaaS. Y también hay muchas ventajas con relación al modelo SaaS, y una de esas ventajas es justamente la reducción de costos. es justamente la reducción de costos. Entonces, también, por supuesto, como SaaS es una tecnología ya en desarrollo por muchos años, el modelo SaaS se queda en la nube, lo que significa que los costes de infraestructura se han reducido de forma muy grande, justamente porque no hay que pagar por tener algún tipo además, no hay que pagar por ningún otro tipo de hardware para que se pueda utilizar este tipo de tecnología. Y también lo más interesante es que con la tecnología SaaS es posible accesar de manera fácil en cualquier edad y cualquier hora. Entonces, tiene su practicidad justamente para empresas que necesitan trabajar en diferentes países, en diferentes horarios de sus países. Entonces, de hecho, la tecnología SaaS es el futuro. Entonces, básicamente, usted que tiene su empresa que trabaja con tecnología SaaS o quizás todavía no la conoce, es de hecho una gran oportunidad. Y lo más interesante es que la tecnología SaaS podemos mirarla en diferentes sectores. Entonces, para diferentes sectores se puede adaptar la tecnología SaaS para que de hecho las empresas puedan hacer una buenísima utilización de la tecnología. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en Fitur y ahora estamos en el pabellón de Perú, nada más y nada menos que este gran país de América Latina que da al mundo toda su belleza de sus personas y de su naturaleza. Y estamos para dialogar con Dante Díaz, fundador de Ecoserp, una empresa que se dedica a impulsar el turismo sostenible, pero el turismo no solamente con una visión de vivir una experiencia natural, sino tiene como misión el impacto social de las personas y de su comunidad. Dante, gracias por darnos esta entrevista al Observatorio del Trabajo.
Hola, Domingo, de verdad, qué alegría el conocerte, el poder conversar y el poder compartir realmente el significado de la sostenibilidad, ¿no? Que es ese vértice que nos permite dar buenas experiencias a los visitantes, pero lo más importante, creo yo, son a las personas involucradas y esas oportunidades que se generan a través del turismo, el turismo sostenible, a mis compatriotas peruanos y como Perú, que tú lo conoces, poco a poco sigue desarrollándose, sigue avanzando desde el esfuerzo de los propios peruanos, ¿no? Y eso creo que es importante sentir de que hemos estado muy abajo, en los 90, en los 80, el tema del terrorismo, pero ahora mira, Perú, grandes exportadores, primeros en todo, y bien, sentido muy contento por la hospitalidad de los argentinos, muy, muy lindo.
Nos gustaría que nos cuentes a nuestra audiencia del Observatorio del Trabajo, que bueno, ¿cómo nació Ecoserp? ¿Dónde están instalados? ¿Por qué están instalados en la localidad donde ustedes desarrollan su proyecto? ¿Y cómo se puede llegar? Pero vamos por partes. ¿Cómo nacieron primero?
Te voy contando. Mira, mis padres tenían una ONG, trabajaban mucho en el tema social. Mi papá es forestal, mi mamá social, licenciada en servicio social. Y yo era el joven que veníamos acompañando, apoyando los proyectos. Teníamos proyectos con el Banco Mundial, el BID, diferentes. Y iba conociendo el enfoque. Pero luego me di cuenta de que estos proyectos no muchas veces te dan una sostenibilidad a largo plazo. Tuve que estudiar, entender el tema económico, entender la importancia de la sostenibilidad financiera. Y luego, cuando el Perú ya pasó a otro nivel económico y ya no venían el financiamiento internacional de la cooperación técnica, empezamos a crear nuevas propuestas, y esto es el turismo. Creo yo que el turismo es la oportunidad que tenemos de ser una industria limpia, primero, una industria transversal, que si lo manejamos adecuadamente, respetando a las personas, tenemos mayores ingresos para los que trabajan en el hotel, para los transportistas, los guías, muchas personas se benefician. Y nos ubicamos en una zona muy difícil, te cuento, en una zona inundable por el fenómeno del Niño, una zona seca, cuando no hay 20 años que no llueve nada, donde hay los bosques secos de algarrobo, y donde no había oportunidades de turismo. Entonces, nosotros empezamos a crear una propuesta enfocados en la conservación de los bosques secos de algarrobo, que es muy lindo, que es un hábitat maravilloso, único en el mundo, que tiene más o menos 6.000 hectáreas de puro bosque seco, o sea, donde las raíces son como unas bombas que atraen el agua. Entonces es un ecosistema muy interesante, y empezamos a crear esta oportunidad, pero siempre bajo el enfoque de competitividad, generación de valor y generando empleo a las personas, un empleo digno, un empleo sostenible que genere ingresos de acuerdo a las ventas que tenemos, ¿no? Entonces, eso realmente ayuda a que las personas se sientan orgullosas y con derechos, y poco a poco seguimos creciendo, y ahora tenemos la suerte de representar a Perú acá en Argentina, en esta feria tan importante.
Aquí estamos en la FIT 2023 con Dante Díaz de COSERP, este gran proyecto empresarial de turismo de Perú que fomenta desarrollo económico y también desarrollo humano, cuidando al planeta, cuidando a las personas. Dante, danos la página web, de así ya los oyentes te pueden ir buscando. Sé que te pueden buscar en redes sociales como Dante Díaz. Y cuéntanos, ¿cómo llegar hasta tu región y qué proyectos empíricamente están desarrollando para que nuestra audiencia de Argentina y de todo Hispanoamérica puedan conocer, para acercarse y conocer en qué están trabajando y cómo pueden disfrutar de esa experiencia turística que ustedes crean desde Ecoser Perú?
Mira, Juan, ahora las personas, tus oyentes, pueden tener más a la acción. Y más a la acción es seguirnos en redes. Nos buscan nosotros, por ejemplo, en Facebook o en Instagram como Ecoser Perú. También tenemos nuestra iniciativa del hotel, que es Huaca de Piedra en Perú. Entonces, si ustedes buscan Huaca de Piedra o EcoSurf, nos van a encontrar, o en LinkedIn como Dante Díaz, nos encuentran, y ahí pueden conocer las experiencias que ustedes pueden desarrollar y visitar el Perú. Pero más importante, chicos y amigos teleoyentes de Iberoamérica, ayúdanos compartiendo estas experiencias. Es bonito el poder dar a conocer con un like, con un compartir, porque ahí se publica todo, las fotos, lo que hacemos, y eso nos ayuda realmente a que otras personas y ustedes mismos puedan ir al Perú, al norte, a comer bien, la capital gastronómica. Entonces, si tienen la oportunidad, por favor, síganos en redes, búsquenos como Ecoser Perú o Huaca de Piedra.
Huaca de Piedra, en lodge.com, ahí pueden entrar también, le pueden escribir a reservas@ecoserperu.com, y ahí pueden conocer esta maravilla natural. ¿Nos puedes contar algún proyecto productivo que estén llevando adelante? Sé que tienen uno sobre la ruta del café, otro con la miel. Cuéntanos un poco a nuestra audiencia, ¿cómo llegaste, cómo desarrollaste ese proyecto y el impacto que tienen los mismos?
Sí, mira, siempre sobre la base del cliente. O sea, ya tenemos el hotel, ya tenemos las experiencias turísticas. Entonces, el cliente nos empezó a decir, ¿qué más puedo hacer cercano al hotel, cercano a esto? Y vimos a los productores de miel de abeja. El tema de las abejas es un tema muy importante, porque es la floración que nos permite tener alimentos. Entonces empezamos a incentivar, a capacitar a los productores de miel para que puedan ser, puedan vender su experiencia linda. Entonces hemos desarrollado la ruta de miel donde el viajero no solamente puede visitar al productor y ver las abejas, sino también consumir, y el tema de salud es muy importante. Y ahora en Perú sabemos el gran potencial de productos de agroexportación. Tenemos los cafés especiales en Cajamarca, en el norte. Entonces ahí lo que estamos haciendo es identificando a los productores, creando esta ruta del café donde el visitante puede ver cuáles son las estrategias y las metodologías que utilizan para hacer un café especial. Para hacer un café especial son varias. Primero, un café carbono cero neutral que compense la contaminación que genera. Dos, tiene que ser un café orgánico. Y tiene que ser un café sembrado, y esto con el tema de fair trade, con el pago adecuado a sus trabajadores. Entonces, todo eso crea valor y se llama café especial, que son exportados a países europeos, americanos. Entonces, estamos creando esta ruta, este proyecto que nos permita dar a conocer esas experiencias, ¿no? Muchos argentinos, importadores, porque acá consumen muy buen café, van a Perú, ya nos están cotizando para que vayan a ver a estas fincas de este gran café peruano que está, lo estamos exportando para el mundo.
Acabo de degustar el café peruano y la verdad que una maravilla, la atención de todo el equipo del pabellón de Perú aquí en la FITUR 2020, la FIT 2023, perdón, me confundo a veces con la FITUR de Madrid.
Esperamos vernos el próximo año.
Que tenemos que estar ahí, como dice Dante Díaz. Que vuelvo a reiterarle, que ingresen a Ecoserp, pueden huacadepiedralodge.com, le pueden escribir también a reservas@ecoserpperu.com, también tienen un WhatsApp, +51 926 95 17 31, pueden conectarse ahí directamente. Y hoy inauguramos un camino junto con Dante Díaz, donde vamos a seguir promoviendo no solamente a Perú, sino vamos a trabajar en ayudarlos en su profesionalización, como también aprendiendo de ellos para que puedan ayudar a otros. Finalmente, un mensaje a la audiencia del observatorio de este emprendedor peruano, de este economista que ama su localidad y que quiere a su pueblo y a su región, al mundo.
Sí, mira, realmente yo creo, el mensaje es ser constantes, tener una meta, un sueño y seguir para adelante. Yo de verdad, qué alegría, Juan Domingo, de conocerte, de poder haber compartido estos momentos de conversación. Yo creo en la fortaleza de las personas, ¿no? Si nosotros, a pesar de todo, porque en la vida pasamos de todo, inundaciones, lluvias, cambios políticos, pero lo más importante es la fuerza de seguir, pero con el objetivo de ser sostenibles. ¿Qué significa eso, amigos? Significa preocuparte por el resto de forma justa. O sea, hay que ser una persona justa, viendo que ganen bien, pero generando valor. Porque finalmente, con la sostenibilidad financiera es que podemos crear y mantener este crecimiento social, ambiental y económico que nos permita ir hacia adelante, ¿no? Ese es un poco el mensaje, y para toda tu teleaudiencia iberoamericana. Muchísimas gracias.
Dialogamos con Dante Díaz. Él lo dijo todo. El nuevo hombre no debe ser el hombre egoísta que quiera aprovecharse del otro y que quiera aprovecharse de la tierra. Tiene que ser un hombre sostenible, tiene que ser un hombre que piense en comunidad y en justicia. Por eso los invito a que sigan a Dante Díaz en sus redes, como nos indicó, que recuerden la página www.huecadepiedralodge.com, reservas@ecoserpperu.com, Ecoserp de servicio, y tienen el WhatsApp +51 926 951731. Muchas gracias, Perú, por este gran aporte que hacen al mundo del trabajo.